Es la mañana. Es radio.
Son ya las 8:33 de la mañana, las 7:33 en las Islas Canarias. Continúan escuchando Es la mañana de Federico y comienza nuestra tertulia con Luis Herrero. ¿Qué tal, Luis? Buenos días.
Buenos días.
Feliz Navidad.
Rosana, igualmente, feliz Navidad.
Bueno, ¿qué tal?
¿Demuestras que es posible empezar una tertulia a las 8:30?
Hombre, por supuesto, claro, sí.
Pero, claro, es que tenía curiosidad porque había alguien que me decía, no, es que es imposible empezar a esas horas.
Yo lucho a diario para que empecemos hasta ahora, pero es imposible, misión imposible. Eso, no le gusta tanto a este horario, la dictadura impuesta por mí, según no. Paco Maruenda.
Bueno,
me lo reprocha
respeto,
siempre.
Yo vengo, pero me encanta el
buenos
desorden.
Días.
Creo que es muy divertido, es consustancial no. Al periodismo. Pero bueno,
te sorprendería lo ordenado que puede llegar a ser este programa.
Como siendo don Luis, ya y veo que
lo
que
ordenado
efectivamente...
que puede llegar a ser Federico también. Bueno, y también está Alejandro Vara. ¿Qué tal,
Alejandro?
Muy
buenos días.
Me confesabas que desconocías que estaba el protocolo anticontaminación
pues sí,
de Carmena, la fase 1,
es que
el escenario 1.
He venido
límite
por
de velocidad.
30. Dentro del límite, por supuesto, porque los coches iban claro. Muy despacito. Y digo, ¿pero qué está pasando hoy si vamos 4 por la M30?
Y entonces ha venido a 70, claro.
Dios, sí. Como Dios y nuestra alcaldesa
no
manda.
Sí,
pero sí que es verdad que no me había dado cuenta, porque no sé si hay tan pocos coches y estamos tan mal de la contaminación, puede que sí, ¿no? Pero me ha sorprendido.
Bueno, yo he ido a 90, lo digo porque no me da la gana lo que diga esta alcaldesa impresentable.
Pues se puede multar.
Me importa
decir,
muy poco. Te lo he de decir, no, he ido expresamente.
Tiene un despliegue de radares.
Pues nada, que me multe, pero deberíamos de hacerlo todos
durísimo.
Los ciudadanos. De verdad, tendríamos que protestar de una vez por todas ante un ayuntamiento que hace lo que le da la gana, con unos medidores que yo creo que es que se los inventa, y bueno, y que se lo apliquen a ellos mismos. Vamos, he ido, ya te digo, lo digo públicamente, he ido a 90.
Bueno, la alcaldesa de Madrid, que ha tenido
estas
Navidades otro percance en casa, lo sabéis, tuvo otro accidente y es ya el tercero que ha tenido en su domicilio en los últimos meses.
Por las escaleras, por lo que se ve.
Bueno, Daniel Muñoz,
para el domingo.
Daniel Muñoz, que nos acompaña para acercarnos a la prensa en un día como hoy, un 26 de diciembre, en donde se continúa hablando del discurso del rey de Nochebuena. No hemos tenido ocasión de tener tertulia hasta la de hoy, así que la primera referencia tiene que ser la del discurso, esa palabra o ese protagonismo de la palabra convivencia que algunos critican hoy en la prensa, bastante duros, algún comentarista, otros un poco más laxo con el monarca, pero bueno, más o menos una referencia, un par de referencias que te hayan llamado la atención,
bueno,
Daniel.
Efectivamente, casi todos los diarios aplauden ese discurso del rey, ABC, La Razón, el diario El Mundo, también el diario El País, digo casi todos porque entre las excepciones se halla precisamente la del Español, hoy editorializa bajo este título Felipe VI, de incendiario a inmovilista, ambos adjetivos entre comillas. Cree el diario de Pedro J. que el mensaje fue un tanto light, no opina lo mismo, por ejemplo, Ignacio Camacho en ABC, que destaca esa neutralidad aparejada evidentemente a la corona en estos mensajes navideños, pero puntualiza que la defensa de la Constitución que hizo Felipe VI, dice, adquiere singular importancia 4 días después de que la Carta Magna fuese ninguneada por el gobierno para facilitar a los nacionalistas un presunto ámbito de encuentro. Un mensaje muy similar al que hallamos, por ejemplo, en el editorial del diario El Mundo, cuando dice que solo hay que ver la reacción airada de Torra, lo hemos escuchado antes, para probar el acierto del discurso del rey. Un editorial, por cierto, en el que acusa a Moncloa de protagonizar, dice, un ejercicio de afinidad selectiva cuando no de cinismo. Se refiere en este caso al uso, lo hemos escuchado antes también por boca de Cristina Narbona, que hizo el Partido Socialista de ese discurso del rey. Hoy precisamente lo lleva a portada. El PSOE usa el discurso del rey para avalar su política en Cataluña. Sobre este asunto, sobre Cataluña, conocemos hoy esos 21 requerimientos que le puso sobre la mesa Quintorra en la reunión del pasado jueves celebrada en Pedralbes, requerimientos de los que no dio conocimiento en este caso Pedro Sánchez. Hoy lo critica ABC. También parece ser que Quintorra, bueno, lo hemos escuchado directamente este fin de semana, le ha dicho al señor Pedro Sánchez que si no atiende esos requerimientos no habrá presupuestos. Y hoy es interesante acudir a la contraportada del diario El Mundo por lo que cuenta Raúl del Pozo. Dice que Sánchez le dijo a Torra en Pedralbes lo siguiente: estas son las dos opciones, o al gobierno le apoya usted los presupuestos, la mayoría de la moción de censura, o tendré que adelantar las elecciones con el peligro para nosotros y para vosotros, se refiere en este caso a los separatistas catalanes, de una mayoría de derecha dura con Vox dentro.
Bueno, como veis, muchas cosas sobre la mesa. Empezamos por el discurso del monarca. ¿Cómo le viste, Luis?
Pues la verdad es que a mí no me dejó muy, o sea, me dejó bastante indiferente. O sea, creo que estuvo correcto, creo que estuvo midió bien las distancias, no hizo ninguna cosa extraordinaria y me parece que bien, o sea, que decir bien, aseado, o sea, pero tampoco creas tú que estoy por la labor de destacarlo mucho, ni me pareció que se mojara demasiado.
Se mordió, se llegó a morder la lengua, como dice hoy, por ejemplo, Antonio Burgos también en el ABC.
Yo tengo la sensación de que él estaba como andando por un suelo de cristales rotos, con mucho cuidado, con prudencia de no despertar ninguna crítica irada en nadie en concreto, sin salirse naturalmente de su papel, que lo hizo bien, como es lógico. O sea, quiero decir, no. O sea, el hecho de que yo no quiera subrayarlo ni enfatizarlo no quiere decir que a mí me defraudara. Es decir, sencillamente digo que se midió. O sea, que hay veces que el rey, y este además lo ha demostrado muchas veces, cuando tiene que ir más allá va. O sea, quiero decir que no es una persona que se haya mordido la lengua. Pasa es que yo creo que en estas circunstancias él consideraba que con eso bastaba y ya está. Entonces hizo una faena aseada, sin más, y a mí me pareció que estuvo bien, pero que no merece más comentario.
Paco.
Yo creo que hizo un buen discurso. La verdad es que no le podemos exigir al rey que haga de político. No podemos, ni debemos, ¿no? Es el jefe de Estado de una monarquía parlamentaria, que hay un ordenamiento constitucional y que, de acuerdo al gobierno, a lo largo del tiempo, ha ido haciendo intervenciones de un calado más político, como el famoso 3 de octubre, porque era necesario en ese momento, ante una situación de excepcionalidad constitucional como era el golpe de Estado protagonizado por los independentistas, ¿no? Solo una vez se ha salido su papel constitucional, fue el 23 de febrero, afortunadamente lo hizo, no había gobierno en ese momento, sino que estaba preso y había un gobierno de subsecretarios que no pintaba nada, dicho con todo el respeto, y en ese momento asumió el papel de jefe de las Fuerzas Armadas en una situación, insisto, muy, muy, muy rara, ¿no? Él hizo una apelación clara, concreta y al tema constitucional, es decir, hizo una reafirmación de la importancia y el valor de la Constitución y habló de convivencia, ¿no? ¿Quiénes han roto la convivencia? Quim Torra, el socio de Pedro Sánchez, toda esa tropa que le rodea, esa coalición de la moción de censura, donde están los bilduetarras, donde están los antisistema de Podemos, donde están, insisto, los independentistas de Puigdemont, Torra, Junqueras, etcétera, ¿no? Por tanto, a mí me pareció un discurso que estuvo bien. Hizo una referencia a lo que es algo terrible, que es la violencia sobre la mujer, con todo lo que estamos viviendo, y dijo que no volvía a repetir lo de años anteriores, que ya lo daba por dicho, y ya está, y lo cual tiene su lógica. Y hizo, pues, el resto de su intervención, que fue un poquito más corto, lo cual está bien, y dijo lo que él quería decir. Es decir, yo creo que hay que... cada mundo tendrá su fuente. Yo te puedo decir que Casa Real, que el rey personalmente está muy contento con ese discurso, hizo el discurso que él quería hacer, y no hay que buscar portavoces de la Casa Real, todos los periodistas estamos en nuestro derecho a opinar, pero vamos, yo creo que conociendo a don Felipe, él dice lo que quiere decir, ¿no? O si no, no lo diría, ¿no? Por tanto, a mí me gustó el discurso, me pareció bien para un jefe de Estado.
Alejandro, no menciona el discurso Cataluña, el rey no lo hace, algunos bueno, lo han echado en falta cuando habla sobre todo de la convivencia, y también, bueno, para otros es la muestra o se demostró de alguna manera la solidaridad en la que puede estar el rey, o al menos así lo interpretan. Yo no sé si esto coincide con...
Hombre, las reacciones han sido en general, lógicamente. Siempre el discurso de Nochebuena del rey es un discurso que no tiene nada que ver con otros discursos que hemos conocido al monarca, y no hay que remontarse estrictamente al del 3 de octubre, que fue único y además confiemos en que irrepetible. Pero es un discurso siempre más ponderado, más mesurado, es un discurso de la Casa Real que evidentemente elabora el gobierno. Hay quien dice que este discurso a lo mejor tiene más de Moncloa que de Zarzuela, puede que algo de eso haya, porque se repiten algunos de los términos y expresiones con los que se maneja habitualmente Pedro Sánchez. Ahora, me parece que el rey dijo todo lo que tenía que decir, lo cual es que si hay gente, que la hay, que tenía unas expectativas mayores puestas en el discurso del rey después de lo que se vivió la semana pasada en Cataluña, después de la humillación y la claudicación en Pedralbes, después de que los CDRs de los hijos de Torra tomaran al asalto por violencia las calles de Barcelona, por las que luego se paseó ostensiblemente tranquilo el presidente del gobierno en una calle que cerraron y blindaron las fuerzas de seguridad, mientras el resto de la población sufría, como todos tenemos, y aquí está Paco, todos tenemos familia en Barcelona y sabemos lo que se vivió ese día, pues a lo mejor puede que les supiera a poco, pero es cierto que no se puede contentar a todo el mundo, el mensaje del rey era el que era. Es cierto que también puede ser que tanta dedicación a lo del futuro de los jóvenes, que está muy bien, todos nos tenemos que preocupar por los jóvenes, pero es un mensaje también un poco, bueno, me voy a agarrar a esto y lo de los jóvenes a todos nos suena bien. Bueno, a todos, menos a los políticos, que les tenía que sonar muy mal, porque si estamos recordando y aplauden, ah, qué bien, se preocupa de los jóvenes, oiga, señores políticos, la tarea de ocuparse de los jóvenes es de ustedes, no aplaudan que el rey les esté señalando cuál es su faena, porque ustedes no la han hecho. Y es verdad que los trabajos, basura, los jóvenes que se tienen que ir fuera de España, la falta de empleo para... Eso es un problema de los políticos. Y a mí me hacía mucha gracia ayer todos aplaudiendo. ¡Ah, qué bien! Sí, ¿cómo se preocupa de los jóvenes el rey? El rey se preocupa seguramente de lo que ustedes no están haciendo. Pero sí es cierto que el tema de Cataluña, hay gente que se le ha quedado... Oye, tenía que haber hecho algún guiño más, tenía que haber no repetido tanto lo de la palabra convivencia, hacer alguna referencia a que allí está sucediendo lo que está sucediendo después de esa humillación de Pedro Sánchez. Pues bueno, puede que sí. Yo creo que el mensaje del monarca en Navidad siempre tiene un poco más un tono templado y navideño.
Más allá del discurso, para lo que sí que ha servido es para hacer un paneo, ¿no? Una referencia clara, verlo sobre la mesa, las reacciones de los socios del Ejecutivo, ¿no? Al discurso del monarca, ¿no? Porque ha ido uno detrás de otro, bueno, pues la crítica elevándose de tono desde los podemitas hasta los independentistas.
Los podemitas han estado más condescendientes. Es decir,
bueno, yo, de hecho, es un discurso machista.
Bueno, pero yo le he oído decir, mejor dicho, le he leído a Pablo Iglesias decir que de alguna manera en ese discurso había un reconocimiento del error del 3 de octubre y que había una rectificación y que por lo tanto había estado mejor que otras veces.
Sí.
O sea, hay que decir que lo que significaba José Alejandro hace un momento de la ausencia de la mención explícita a Cataluña, la prueba más evidente de que, en mi opinión, lo que pasa es que tampoco lo quiero elevar a categoría. A mí no me pareció bien que eludiera un problema real que todo el mundo con el que convivimos a diario. Si hay un problema real perfectamente identificado, hombre, alude con naturalidad al problema real. Luego di lo que te dé la gana, pero por lo menos no hagas una elipsis. Y la prueba más evidente de que eso no fue una buena idea es que exactamente esa elipsis es la que ha valorado Podemos como la parte más positiva del discurso. Vamos, es decir, esto es ya puestos a barrenar, que diría mejorcito.
Bueno, y la propia Adriana Lastra, como portavoz del Partido Socialista, diciendo que iban a salir los de Ciudadanos y los del Partido Popular a pedir el cese del rey, ¿no? Eso lo ha dicho la propia Adriana Lastra.
Yo no sé si lo que queremos es provocar una crisis constitucional, ¿no? Entre todos, ¿no? Yo el primero, ¿no? Es decir, ¿qué queremos que dijera el rey? Es decir, si el rey dice lo que yo quiero, es decir, evidentemente habrá que pedir su renuncia. Si dice lo que le gustaría a Podemos y al bloque independentista y tal, habría que pedir su renuncia. Si dice lo que querría el PSOE, habría que pedir su renuncia. Es un discurso más personal. Es decir, el discurso, yo he estado, como sabéis, en el gobierno, y entonces desde el gobierno se hacían los discursos del rey, se cruzaban, se mandaban discursos y volvían y se encargaban a gente de fuera del gobierno, a intelectuales importantes, etcétera, ¿no? Menos el de Navidad. De Navidad lo hace el rey y él bajo su criterio lo dice, lo cuenta el gobierno, pero no hay corrección por parte del gobierno.
Bueno, por Dios, no digas eso.
Yo te digo lo que
no,
yo he vivido.
Favor, no
oye,
eso,
perdona,
Paco.
Oye, yo
no digas que no hay corrección por parte del gobierno. Paco,
oye, vamos a ver, oye, yo he estado allí y algo puedo saber, bueno, porque tío, encargábamos los discursos.
A lo mejor no te enterabas de todo.
No me debía enterar probablemente. Vale, o sea, perfecto, pues no me enteraba, no voy a entrar en la discusión. Oye, perfecto, el rey es una marioneta, etcétera, y hace lo que le redactan un discurso y él lo lee, ya está. Pues oye, si quien se lo crea una cosa o la contraria, ¿no?
Te han sentado mal las Navidades, claro.
Me han sentado muy bien, estoy de muy buen humor, magnífico. Pero me es igual. Es decir,
te
han
sentado
bueno,
mal el turrón, no tienes...
No, no,
vayamos al
no, no,
al
oye,
discurso,
me refiero,
sí.
yo creo que tenemos que ir con cuidado, ¿eh? Es decir, cuidado porque estamos en un momento extremadamente difícil, donde algunos quieren cargarse al rey, evidentemente, cargarse la institución, y luego cuando pase, si es que pasa, yo creo que no pasará, lloraremos luego. Digo, ay, lágrimas, uy, ¿qué ha pasado? ¿No? Es decir, están montando, como muy bien citado, con este ministro de universidades que no tiene un pase, claro, es decir, es el ejemplo de cuando tú eres estudiante, algunos no son comunistas, y luego cuando ya eres millonario, casado con una diplomática, ves la vida distinta, ¿no? Y ya eres rico, ¿no? Es decir, se cambia mucho de opinión, ¿no? Entonces, estamos asistiendo a un asalto a la corona, que es el tapón que impide una reforma constituyente de nuestro Estado, ¿no? Etcétera, etcétera. Pues oye, si al final le decimos al rey que tiene que coger y bajar a la arena y desautorizar al presidente, presidente del gobierno y decir que la humillación que se vivió el otro día fue espantosa, pues entonces, ¿qué tiene que decir
eso?
El rey ya dijo, el rey defendió la Constitución.
Pero, ¿quién ha dicho eso? O sea, a mí me parece muy bien que tú quieras darle mostaza a la tertulia.
Yo digo lo que pienso siempre.
Pero bueno, me parece muy bien, pero replica algo que se haya dicho, no hago algo que no se haya dicho.
Oye, estoy diciendo, hombre, no solamente lo que tú has dicho, estoy diciendo
lo único que he dicho es que a mí me parece que es un hecho objetivo. Primero, he dicho que me ha parecido aseado y bien, sin mayores historias. Y luego constato un hecho que todo el mundo ha constatado porque es un hecho objetivo. Y es que no hay ninguna referencia explícita a Cataluña. Y yo digo, humildemente, mi opinión, de que hacer una elipsis, es decir, no citar ni siquiera el problema que todo el mundo sabe que es el problema número uno que en este momento tenemos en España, no me parece razonable. Nada más. Es decir, nada más. Pues, que tú de ahí quieras montarte la historia de que estoy cargándome al rey,
de que
estamos poniendo en peligro la Constitución, de que nos lamentaremos, pues chico,
no me refiero a ti.
Comentaba Vara, sobre todo después de los acontecimientos de la semana.
¿En general o hablamos solamente de lo que cada uno
después
diga?
De los acontecimientos del viernes, de lo que sucedió en las calles de Barcelona. Al respecto, ¿habéis escuchado el párrafo que nos leía anteriormente Dani, en la columna de Raúl del Pozo, esa declaración o ese comentario que le habría hecho Pedro Sánchez a Torra el jueves diciendo, oye, hay dos alternativas, o me apoyas los presupuestos o convoco elecciones generales si entra Vox aquí como elefante en cacharrería en el Congreso de los Diputados, con una mayoría de derechas clara y contundente? Bueno, tenéis información, dais credibilidad, ¿no?, a ese textual que hoy introduce Raúl en su columna. Y por otro lado, con los datos que tenéis, ¿en qué situación se encuentran ahora mismo las relaciones entre el gobierno de Cataluña y el gobierno de Sánchez? Lo digo también por los presupuestos, porque Torra salió ayer diciendo que como el derecho a la autodeterminación se ha quedado estancado, que con él no cuente.
Bueno, vamos a ver, con él no cuenten, porque un día dicen una cosa y luego hay que ir al Chartadi a ver qué es lo que dice de los presupuestos. Porque ayer lo tenía que decir Torra, porque iba ese homenaje anual a Francesc Macià en el que van los Mossos vestidos como de los del Día de la Marmota. Yo cada vez que lo veo con esas chisteras es que me parto de risa. Pero lo tenía que decir y tenía que ser reivindicativo. Lo que dice Raúl del Pozo, vamos a ver, esto es lo que están diciendo los diputados, los miembros del gobierno, todos los días a los señores independentistas. Oye, cuidado que como no nos apoyéis, no nos respaldéis el presupuesto, aquí convoco elecciones a ver cómo os va a ir luego. Porque está claro que tal y como viene la ola desde Andalucía, a mí me da la sensación de que muy pocas posibilidades tiene el gobierno de repetir. O sí, pero es un riesgo. De momento, ahí lo deja caer. A mí lo que más me llama la atención es ese documento que de pronto, de 20 puntos, que de pronto ha emergido, no sabemos muy bien por qué, pero lo ha soltado los independentistas, que le entregó Torra a Pedro Sánchez.
Bueno, lo saca Torra, ¿no?
Lo saca Torra, evidentemente. Aquí hay el silencio, están todo el día llenándose la boca de la palabra transparencia, y es un documento en el que se incluyen algunas cosas tan sicalípticas como lo de la petición que haya un observador internacional para restablecer las relaciones entre España y Cataluña. Dice, pero ¿quién va a venir aquí? Kofi Annan, los cascos azules. ¿Qué es esto de un observador internacional? ¿Y por qué el gobierno no traslada a la opinión pública, no muestra, oye, estos señores nos han dado este documento, que es la segunda fase de la humillación? Ya te has puesto de rodillas ante el señor Torra con su lacito amarillo cuando va a Pedro Alves, y ahora encima ese documento, que es realmente es de un histrionismo sectario que queremos hacer, es lo que hace normalmente Torra, pero ¿por qué se lo calla el gobierno? ¿Por qué lo silencia? ¿Por qué no se muestra lo que ha habido ahí? Yo no te digo los detalles de la negociación, que Raúl del Pozo evidentemente tiene razón, y esa es lo que está diciendo siempre el PSOE, pero ese documento, ¿por qué se oculta? ¿Y por qué? Además, te hace hacer el ridículo al gobierno, pues sabes que ellos lo van a enseñar, que el señor Torra lo va a enseñar enseguida, porque al final es el juego que ellos están jugando. Yo no lo he entendido, a mí me parece que cuando estás todo el día con la transparencia en la boca, este tipo de cosas se tienen que decir, oye, me ha dado este documento y nosotros le hemos dicho que no es. Punto, ya está.
Bueno, ¿en qué punto crees tú, Luis, que están las negociaciones? Y sobre todo, se me olvidaba, claro, el juicio está a la vuelta de la esquina, empieza a finales del mes de enero. O sea,
por partes, yo creo que lo de Vox efectivamente tiene un impacto. O sea, no sé si se lo dijo, pero si no se lo dijo explícitamente en ese momento, seguro que lo hablarían Pere Aragonés y Carmen Calvo. Es decir, que el panorama ha cambiado desde que Vox es un actor progresivamente importante en la vida política, está claro, y creo que de alguna manera ha influido en que los independentistas también hayan tenido, digamos, no sé si la palabra cambio estratégico es la adecuada, pero bueno, que se haya montado toda esta historia de Pedro Alves no es ajena a esa idea. Y efectivamente todo el mundo tiene en la cabeza que si ahora se produjeran elecciones peligraba la mayoría de Frankenstein. Yo sigo creyendo que conforme más tarde en convocar, más evidente es que la mayoría de la moción de censura no se va a volver a reeditar, pero esa es otra historia. Y yo soy de los pocos que creen que los independentistas no juegan de farol. Es decir, yo creo que los independentistas han demostrado hasta ahora una cosa. Es verdad que van cambiando de discurso en función de las conveniencias, pero al final ellos tienen muy claro que lo importante para ellos es lo suyo. Y que si hay progresos en lo suyo, entonces ellos se moverán. Si no hay progresos en lo suyo, no se moverán. Y entonces, y este es el status questione. ¿Qué es para ellos lo suyo ahora que empieza el juicio? Pues gestos objetivos, con los presos, con el proceso, etcétera. Y si Sánchez se lo da, pues yo admitiría la posibilidad de que se pudiera producir un acuerdo presupuestario. Y si no se lo da, sigo creyendo que los independentistas, pues después de haber montado esta parafernalia, de haber dicho que ellos dialogan, que ellos se sientan, que ellos intercambian papeles y propuestas, pues no se lo apoyarán. O sea, es así de claro.
Bueno, en todo este sí, te quiero preguntar, Paco, precisamente por las declaraciones, para introducir también otro elemento en el debate, de Susana Díaz en las últimas horas, hablando del 155, criticando lo que ha hecho Pedro Sánchez en la última semana y poniéndose del lado de algunos varones regionales que ven peligrar el de Susana Díaz. Ya no hay vuelta atrás, ya ha perdido la Junta de Andalucía previsiblemente, pero Lambán, por ejemplo, el presidente de Aragón, la semana pasada salió, bueno, pues ya lo escuchamos todos y lo escucharon todos los oyentes, pero en las últimas horas ha salido Susana Díaz precisamente reivindicando la aplicación del 155. ¿Crees tú que ha sido presidenta de Andalucía en los últimos años, está en disposición o con la capacidad de liderar una facción dentro del Partido Socialista constitucionalista en frente de Pedro Sánchez y de la política que está desarrollando con los independentistas en Cataluña, o ves que va por...?
No pudo entonces y no puede ahora, ¿no? Es decir, yo creo que se le puede dar a Susana Díaz más valor del que realmente tiene, pero el hecho es de que cuando estás en el poder, quien manda es Moncloa, ¿no? Es decir, es verdad que los varones están...
Bueno, está Lambán, también está Paje, ¿no?
Sí, pero...
Está Lambán y Paje, Paje y Lambán.
Sí, bueno, pero son dos presidentes autonómicos todavía, sí, tienen algo de poder, ¿no?
Sí, pero yo creo que queremos a veces darle superpoderes a aquellos que no los tienen, ¿no? Uh-huh. Y el poder en el Partido Socialista se llama Pedro Sánchez. Es decir, nos podrá parecer excéntrico que alguien que nunca ganó unas elecciones, pero en este momento ellos controlan con mano férrea, Ferraz es quien manda. Hombre, tampoco es... las cosas nunca son blancos o negras, ¿no? Siempre hay un color intermedio. Pedro Sánchez, lo que no le importaba que Susana Díaz bajara, lo que no imaginaba es que esa bajada iba a significar la salida del gobierno andaluz. Eso es lo que él pensaba, estaba convencido que iba a subir Vox y creía que el problema lo iba a tener la oposición. Y ahora el problema lo tiene básicamente él. Fíjate que desde Moncloa, y además los periodistas lo han comprado, lo cual me hace gracia, periodistas, que digamos, catalanes, etcétera, la idea está de las tres derechas, ¿no? Es decir, entonces la estrategia de Moncloa, que en unas cosas acierta y otras no, pues ha ido generando eso. Pero lo de las tres derechas lo que esconde es la previsible victoria del centro-derecha en toda España, porque es verdad que cualquier persona de derechas ahora tiene un espacio. Yo ahora ya no, luego podemos entrar si queréis, si va a beneficiar más a Vox o a PP o a Ciudadanos, etcétera, pero cualquier persona de derechas tiene ya argumentos para ir a votar. Es decir, la desafección que provocaba en un sector de la derecha el PP o Ciudadanos, porque no se sentían, ahora ya tienen toda la opción, ¿no? Entonces Susana Díaz camina con paso firme a lo que va a ser una catástrofe para el PSOE andaluz, y es no solo la pérdida del gobierno, sino la cantidad de mamandurrias que pierdan, que eso es lo más terrible, ¿no? Porque estamos hablando de centenares, no, de miles de personas, algunas con escasa formación, sin profesión, etcétera, que vivían del chollo, y resulta que ahora, pues fíjate lo que era Susana Díaz hace 10 años, ¿no? Pues la Susana Díaz de hace 10 años, que habían acabado una carrera después de 10 años de estudiar, con éxito o menos, con más o menos éxito, dicho irónicamente, ahora, ¿cuál es su horizonte laboral? Cero. un horizonte laboral muy duro, ¿no? Entonces eso va a ser...
Bueno, para su horizonte laboral es ser jefa de la oposición.
No a ella, digo la gente como ella. Lo que era la gente, lo que era ella hace 10 años, una persona que había con gran dificultad hecho una carrera universitaria y que era una parache del partido, como ella, hay miles de personas...
Sí, la administración paralela. Que...
Claro, entonces esa administración paralela para el Partido Popular, la gente que dejó el gobierno hace unos meses, no deja de ser duro, pero claro, si es técnico comercial te colocas, es abogado del Estado, si es ingeniero de minas, lo que seas, ¿no? Pues tienes un recorrido profesional. Esta gente es que no tienen recorrido profesional.
Bueno, vamos a hablar dentro de unos instantes con Juan Marín, con el candidato de Ciudadanos a la Junta de Andalucía, porque bueno, nos tiene que contar muchas cosas.
Si
por ejemplo,
la
que se habló en esa reunión que mantuvo en un sitio maravilloso, preciosísimo, que es la estación de tren de Jerez de la Frontera,
discreto,
en la cafetería.
Muy discreto tampoco era.
No,
la verdad que
y hay que decir que para lo poco discreto que era, la imagen de la fotografía es muy mala, la calidad es malísima. Me imagino que algún pasajero avispado si pasaba por allí y le fotografió. Ahora en unos minutos vamos a hablar con él, pero antes vamos a recomendar con la CEL. Pues mira, se lo enviamos a Marín, ¿no?
Venga, por ejemplo, a Marín.
No va a venir mal, sí,
aporta
sí.
Los antioxidantes necesarios para retrasar el envejecimiento, el ácido hialurónico para recuperar el volumen de la piel y recordar que solo se vende en farmacias, herbolarios y para farmaciamundonatural.es.
Muy bien, pues una pausa y continuamos.
Es la mañana. Es radio.
Bien, pues nos vamos a ir a esta hora de la mañana, a las 9:01, las 8:01 en Canarias, al Corte Inglés. Ahí está Elia Rodríguez. ¿Qué tal, Elia? Buenos días.
Muy buenos días a todos. Bueno, estamos a punto de estrenar el 2019 y no solo es el momento de hacer balance, también de pensar qué pedimos para el año que viene, si tenemos claro cuál va a ser nuestro deseo de año nuevo. Pues aquí en el Corte Inglés tenemos una oportunidad única porque, imaginaos, un 40% de descuento en una selección de artículos de moda, perfumería, accesorios, deportes, para recibir el año que viene, ¿verdad? Y aprovechar las compras antes de que lleguen los Reyes Magos. Así que no olvides, solo desde el 26 de diciembre al 5 de enero te espera una oportunidad única con ese feliz 2019.
Bien, y Securitas Direct también es una buena opción para, sobre todo, proteger nuestros negocios, proteger también nuestros domicilios. Les tenemos que recordar el teléfono de Securitas Direct, que no sé si lo tenemos a mano.
El 900-130-900.
Las alarmas de Securitas Direct también para empezar bien el año, sin sustos.
Esta semana hará frío o calor. En guiarepsol.com puedes consultar la previsión del tiempo a 5 días. Repsol te ofrece la información del tiempo.
Bueno, a las 9:08 de la mañana, a las 8:08 en las Islas Canarias, vamos sumando horas en este 26 de diciembre y la verdad es que comentabais antes, ¿no?, que tampoco hace demasiado frío, ¿no?, para la época del año en la que estamos, aunque eso sí, en Madrid, en el centro peninsular, 5 grados, que tampoco es para despistarse.
Pero estas horas, es que tampoco...
Camino de los 11.
No hemos visto ni un bajo cero.
Sí,
no
sí
sé
mira,
qué
mira,
pasando.
Un grado bajo cero en Palencia, en Teruel, en Valladolid, Zamora... En tu tierra.
Toma, mira.
Y
pues
en Ciudad Real, el pelotón del pasmo. En bancos de niebla, por cierto, complicados durante todo el día en ambas mesetas, en el entorno del Ebro. Así que si van a coger el coche, muchísima precaución. Y alguna lluvia débil al final del día al oeste de Galicia. La máxima, como siempre, en esta época del año, en Las Palmas de Gran Canaria, con 24 grados. Hasta aquí el tiempo con Repsol.
Esta semana hará frío o calor. En guiarepsol.com puedes consultar la previsión del tiempo a 5 días. Repsol te ha ofrecido la información del tiempo.
Creo que eran ellos.
No me lo creo. Imposible.
Que sí, que eran ellos.
Pero ¿qué iban a hacer unos camellos descansando en una estación de servicio?
Algo mágico está sucediendo estas Navidades en las estaciones de servicio Repsol. Tan mágico como nuestros buzones para que dejes tu carta para los Reyes Magos. Porque en Repsol ponemos toda nuestra energía para que tus deseos se cumplan. Infórmate en Repsol.es.
Es la mañana. Es radio.
Bien, y a esta hora de la mañana vamos a saludar a don Juan Marín, candidato de Ciudadanos a la presidencia de la Junta de Andalucía. Don Juan, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Feliz Navidad.
Igualmente.
Enhorabuena por ese pacto, ¿no?, que al que han alcanzado programático tanto su formación como el Partido Popular en las últimas horas. Y bueno, en las 24 siguientes se supone que ya tendremos nuevo Parlamento en Andalucía. Suponemos que con una nueva mesa, ¿no? ¿Cómo van las negociaciones para bueno, pues configurar los representantes que van a estar en esa mesa representados?
Bueno, en primer lugar, efectivamente, hemos cerrado el acuerdo programático con el Partido Popular. Son 90 medidas que vienen a cambiar no solamente a los políticos, sino la forma de hacer política en Andalucía, que creemos que es lo importante. El PSOE pasará a la oposición y, en este caso, con ese acuerdo programático, lo que planteamos son soluciones que venían demandando los andaluces desde hace muchos años. Y efectivamente, una vez acabado ese acuerdo programático, tal y como dijimos, pues nos hemos puesto a trabajar para intentar configurar la mesa del Parlamento. La sesión será mañana y lo que esperamos a lo largo del día de hoy es cerrar esa mesa donde estemos representados, al menos esa es la voluntad política de mi partido, estemos representados las 5 fuerzas políticas con voz y con voto. Eso no es fácil, pero como ya podrán imaginar, pues estamos hablando. En el día de ayer tuve la oportunidad de hablar con los representantes de Adelante Andalucía.
Lo hemos visto y en la fotografía. ¿Por qué, por cierto, en la estación de tren de Jerez de la Frontera? ¿Por qué no en un despacho o algo así concertado un poco más serio, no sé, más acorde
bueno,
con la
no
magnitud de la negociación?
No estamos negociando, estamos hablando de posiciones. Y porque el señor Maillo venía de Córdoba, la señora Teresa Rodríguez de Cádiz y yo estaba en Sanlúcar y como habíamos quedado en hablar, pues me envió un mensaje y le dije que yo me acercaba sin ningún problema a la estación, que es donde llegaba el señor Maillo y nos tomamos un café y hablamos de cuál es nuestra propuesta, que es la que le estaba comentando, sencillamente que las 5 fuerzas políticas estén representadas en la mesa con voz y voto, sin excluir a nada ni a nadie, como otros sí pretenden. Yo en mi caso no es esa nuestra posición. Y después también pues tuve la oportunidad de hablar ayer con el señor Francisco Serrano, en este caso el candidato de Vox a la presidencia de la Junta de Andalucía, y también lo hice con el señor Jiménez Barrio y con el señor Mario Jiménez, que da hoy a lo largo de la mañana aquí en el Parlamento, para poder plantearle cuál es nuestra propuesta, lo razonable, supongo, cuando estamos en un Parlamento que los andaluces han decidido que tenga esa composición, y donde pues tenemos que hablar con todo el mundo.
Bien, si no tengo malentendido, efectivamente se produjo esa conversación con el señor Serrano, con Vox, en las últimas horas, pero el señor Serrano no está al frente de ese equipo negociador, sin embargo, sí está el señor Ortega. ¿Ha podido usted hablar con él en las últimas horas?
No, entre otras cuestiones, porque lógicamente el señor Ortega es secretario, creo que de Organización Nacional, ¿sí? ¿No? Me parece, no sé el cargo exacto. Pues eso lo tendrán que hablar los representantes de mi partido que tengan, digamos, esa responsabilidad. Yo, lógicamente, con quien he hablado es con los portavoces autonómicos, como usted comprenderá.
¿Sabe si se va a producir esa conversación con Villegas, por ejemplo, el secretario general de su partido, y el señor Ortega en las próximas horas para acordar también sobre la composición de la mesa?
Pues mire usted, yo no lo sé. El señor Villegas llega a Sevilla dentro de una hora, hora y media, pero lo razonable es que el señor Serrano y yo pudiéramos ponernos de acuerdo al menos para la composición de la mesa. No creo yo que eso sea una decisión de vida o muerte, ¿no? Estamos hablando de poner en marcha el Parlamento.
Bien,
poner en marcha una institución, nada más, no de gobierno.
Si me permite, el pasado 2 de noviembre, es verdad que en 2 meses en política es mucho tiempo, usted en este mismo programa, en conversación telefónica que manteníamos también más o menos hasta esta misma hora, yo le preguntaba por la posibilidad de tener que negociar con Vox en el futuro para la formación de un gobierno en Andalucía. Usted incluía también a Podemos. Esta es la respuesta que usted nos ofrecía. Vamos a escucharla, si le parece, y luego lo comentamos.
Yo le puedo asegurar que, y lo he manifestado, con Podemos estamos en las antípodas y con Vox también. Por lo tanto, sería imposible llegar a acuerdo.
Bueno, ¿qué ha cambiado en este tiempo para que ahora sí se den las circunstancias para poder llegar a acuerdos, sobre todo con Podemos, que es con los que vemos que se ha reunido usted en Jerez.
No ha cambiado absolutamente nada. Yo decía que no tenemos el mismo proyecto político, ni Podemos ni Vox, cercano ni parecido al Ciudadano, y es la misma situación. Yo no estoy hablando de formar gobierno, estoy hablando de componer la mesa, un órgano del Parlamento tan sencillo como eso. O sea, no ha cambiado absolutamente nada. He negociado con el Partido Popular, he llegado a un acuerdo con el Partido Popular para poner en marcha un programa de gobierno con 47 años en Andalucía, y evidentemente de respeto absoluto a todas las fuerzas políticas, como no puede ser de otra forma, pero mi acuerdo es con el Partido Popular, nada más.
¿Cuál sería para usted la composición ideal de esa mesa? Y sobre todo también nos interesa saber cuál es la la sintonía que tuvo con Adelante Andalucía, con Teresa Rodríguez y con Antonio Maillo en ese encuentro que mantuvieron ayer.
Bueno, con Antonio y con Teresa hace 4 años que tengo reuniones y hemos llegado a muchos acuerdos en el Parlamento de Andalucía. Tengo que recordar que el 80% de todas las iniciativas parlamentarias se han aprobado por unanimidad, es decir, incluso también con el Partido Popular, y por lo tanto la conversación fue muy sencilla. Nos tomamos un café, les dije que yo pretendo que los 5 grupos estemos en la mesa con voz y voto. Y para eso, lógicamente, pues hay que hablar de la mesa. Y bueno, ellos me plantearon cuál era su visión, ¿no? Que yo creo que Antonio entendió perfectamente, especialmente cuando le dije que yo pretendo que en este caso la proporcionalidad y la ponderación fueran los criterios para conformar esa mesa, que eso sería lo democráticamente, desde mi punto de vista, legítimo. Y en eso estamos, en la composición 2-2-1-1-1, que serían 2 representantes del Partido Socialista, otros 2 representantes o del Partido Popular o de Ciudadanos, y en función de eso, pues uno de Ciudadanos o del PP, Podemos y Vox. Eso sería, bajo mi punto de vista, lo legítimo. Y a partir de ahí, pues lo que estamos intentando hacer. Ya hemos mandado al Partido Socialista a la oposición, yo creo que eso está clarísimo, y lo que el Partido Socialista también, tenemos que escuchar su opinión, porque realmente todavía no se ha pronunciado claramente. Ahí está divagando desde hace mucho tiempo y espero que en la conversación que tenemos pendiente hoy en la mañana, pues finalmente nos aclaren cuál es su decisión, porque además de eso, además de esa composición, tengo que recordarle, permítamelo, que la mesa tiene que ser paritaria, es decir, o 4 hombres y 3 mujeres, o 4 mujeres y 3 hombres, con lo cual también los grupos nos tendremos que poner de acuerdo en quién, a quién proponemos en cada uno de los puestos.
Sí, ha hablado usted del encuentro y sobre todo de la sensibilidad, llamémosle así, del señor Maillo. Sin embargo, Teresa Rodríguez no tenía la misma sensibilidad que el representante de Izquierda Unida.
Sí, igual, pues exactamente igual. Lo que pasa es que Teresa, es verdad que ella lo mismo dijo, mira, estas cosas yo se las dejo a Antonio porque él es el que controla mejor el reglamento y los temas de mesa, pero a partir de ahí no me han dado ninguna respuesta, ¿eh? Yo le hice una propuesta muy clara, como le estoy comentando a usted, y quedaron en contestarme, la hora que todavía no tengo ninguna respuesta, pero seguro que mañana habrá mesa. Yo lo que espero es que esa composición de la mesa y la constitución del Parlamento se haga con normalidad, como tiene que ser en todas las instituciones, y a partir de ahí pues iremos viendo a lo largo del día de hoy cómo finalmente queda compuesta esa mesa. Insisto, no depende solo de Ciudadanos, ¿eh? Hay 5 fuerzas políticas que también tienen que decidir.
¿Se va a producir esa imagen de usted con el señor Serrano? Porque lo digo porque todavía quedan unas horas, pero esa fotografía la vamos a ver. ¿Se van a encontrar?
Bueno, por supuesto, no faltaría más.
¿Han quedado?
No hemos quedado. Tampoco he quedado con nadie más. Pero claro que se va a producir. Bueno, yo estos días aquí en el Parlamento he estado con los distintos diputados y diputadas que han ido llegando al Parlamento andaluz de Vox, los he saludado, me he presentado con total normalidad como con el resto de fuerzas políticas. También lo podemos hace 4 años y tampoco nos conocíamos.
Bueno, en un Twitter que se publicó ayer, lo publicó el líder de la formación Vox, afeó que Ciudadanos no se siente con el partido de Ortega Lara y que sí que lo hace con aquellos que son los aliados de Otegi. ¿Qué tiene que decir usted al respecto?
Pues que ya ve usted que se equivocó quien puso ese Twitter. Yo me siento con todo el mundo.
Pero de momento no tenemos la imagen de ese encuentro.
Sí. sí, tampoco tiene la imagen con el PSOE, ¿no? No lo sé, pero bueno, la imagen que de Juanma y mía de ayer también, ¿sí? La imagen de la cafetería es muy sencilla. Si tuviéramos que escondernos de alguien, pues no nos iríamos a una cafetería de una estación de ferrocarril, ¿sí? Yo no me tengo que esconder de nadie, ni con el señor Serrano, ni con el señor Maillo, ni con la señora Díaz, ni con nadie. Hay fotos mías de todo el mundo y con todo el mundo durante estos últimos 4 años especialmente. La hemeroteca es amplísima. Yo siempre hablo con todo el mundo. Otra cosa es que podamos ponernos de acuerdo o no.
Bueno, pues a la espera de que se produzcan novedades, y además durante el día de hoy seguro que son muchas, se las contaremos a los oyentes. Don Juan, simplemente agradecerle que vuelva a entrar en el programa, que la verdad es que siempre que le llamamos está a nuestra disposición y no tiene ningún problema en entrar, así que le agradecemos que su disposición siempre sea tan, tan positiva. Muchísimas gracias por atender la llamada.
Un placer, muy buenos días.
Gracias, gracias. Bueno, pues don Juan Marín, que no nos ha confirmado si se va a producir finalmente encuentro con Vox. Con el...
No, ha dicho que sí, ¿no?
Ha dicho bueno, que ha hablado y
ha dicho que ha hablado con Serrano. O sea,
no sabía ha dicho que ha hablado, pero Serrano, sí, no, ha hablado con Serrano, pero Serrano le dijo, según lo que yo he podido saber, que con quien tenía que hablar era con el secretario general, con el señor Ortega.
Lo cual es
y esa llamada no se ha producido.
Pero es absurdo. O sea, yo entiendo el discurso de Juan Marín. Es decir, yo hablo con mis iguales. Claro. Es decir, yo hablo de portavoz a portavoz. Es decir, de candidato de un partido a candidato de un partido. Si quieres que al secretario general, díselo a tu secretario general.
Claro,
no lo digas
por, eso,
a mí.
Por eso le hemos preguntado si Villegas ha hablado con el señor Ortega y no nos ha dicho nada.
Eso la verdad es que demuestra... Serrano se empieza mal. O sea, Serrano tiene... De todos es el que tiene menos experiencia política porque acaba de llegar a la política y se le nota. No, se ningunea a sí mismo diciendo, no, conmigo no hables que yo no decido, habla con mi jefe.
No, lo que pasa es que Serrano no está en la comisión organizadora, no está en el comité que está negociando, negociadora.
¿Y no te parece absurdo?
Sí, me parece que debería
que
estar,
dejado
pero,
fuera
no, pero no está.
Pues Serrano,
pero la realidad es que no está, Luis.
Susana Díaz tenía muy claro que Marín y que Ciudadanos estarían a su lado, lo que pasa es que la suma no funciona, porque en esa ecuación hay una cosa que para Ciudadanos es una línea roja que se llama Podemos, luz roja, ¿no? Aunque se vieran ayer en esa reunión lógica y normal. Ciudadanos siempre que pueda va a intentar ir hacia la izquierda. Es consustancial a una buena parte de sus dirigentes, que no tanto yo creo de sus votantes, porque sus votantes a mí me da la impresión que una parte amplia, no sé decir el porcentaje, más allá de las siempre imprecisas encuestas, salvo las del CIS, que son muy precisas, que en breve Tezanos conseguirá que el PSOE gane por el 100% de los votos en España, ¿no? Pero bueno, en el resto de casos hay una cierta imprecisión, no sabemos muy claramente exactamente que de dónde vienen los votos, ¿no? Yo al político siempre, por definición, y como he estado en política, pues lo he vivido y lo he visto, ¿no? Siempre desconfío, ¿no? Es decir, porque los términos que cuando decimos hablar, entendemos una cosa, y hablar para un político es que me encontré en la cafetería, le dije hola y adiós, y entonces no miento, he hablado, ¿no? ¿Sabes? Es decir, nosotros cuando intentemos hablar entendemos un concepto amplio de negociar, de poner sobre la mesa, y seguro que han hablado, se habrán mandado un mensajito en WhatsApp o habrán hablado por teléfono.
Lo que no entiendo es por qué les incomoda tanto Vox. O sea, no entiendo por qué no le incomoda nada.
Bien,
es más, dice que está encantado de verse con Maillo y con Teresa Rodríguez cuando han dicho y defendido auténticas barbaridades,
no importa.
Y les incomoda tanto
la prensa de que
Vox, que
le va bien a Ciudadanos el decir que no aparece con Vox, le va muy bien a Vox decir que Ciudadanos se junta no con el partido Ortega Lara, sino con el partido de filoetarras.
O sea, ¿tú
y toda
crees
esta
que
historia?
Se retroalimentan,
es un teatrillo.
¿No? Es un teatrillo.
Todo esto,
vale,
es un teatrillo. Además, hoy, ahora oyendo a Juan Marín, a todos les va bien. Y también el papel, digamos, de árbitro supremo del Partido Popular en toda esta historia, que también estamos viendo que se está guardando mucho, muy mucho, cuidando
Oye,
tampoco le hemos visto en la foto con el señor Serrano a Moreno Bonilla, no nos engañemos.
No, pero Moreno Bonilla es verdad que se está manteniendo
muy
también en una situación muy discreta y muy en el papel.
Y deduciendo lo que dice hoy el amabilísimo señor Marín, que es un encanto de persona, está ya todo hecho, está ya todo pactado. Son 7 sillas, 2-2, 1-1 y 1. Únicamente saber si 2 son del PSOE o 2 son de Ciudadanos. La presidencia de Ciudadanos, y hoy van a llegar los secretarios generales de los dos partidos en cuestión a Sevilla y vamos a firmar. Van a firmar tranquilamente, se desatasca el asunto y el siguiente paso es, vamos a ver cómo se conforma el gobierno, que yo creo que también está medianamente apalabrado.
Es teatrillo todo.
Claro, es lo que intentaba, política es eso.
Es decir, de verdad, oye, no me refiero a esta mesa en concreto, digo en general, la prensa es de izquierdas, ¿no? Es decir, los periodistas, los compañeros que salen de las facultades, que las facultades vomitan y nunca mejor dicho salen de izquierdas, ideológicamente, salvo un porcentaje muy pequeño, ¿no? Entonces, en estos últimos 3 años hemos blanqueado ya a Podemos. Es decir, Podemos forma parte del sistema, tenemos una alcaldesa que dice que a 70 y todos decimos a 70, ¿de acuerdo? Y ahora dirá un día, y hacer el pino en la Puerta del Sol, y todos hacer el pino, ¿no? Es decir, porque ya están blanqueados, son antisistema, se quieren cargar las instituciones, es decir, no han cambiado. Es decir, yo tengo la teoría, seguro que equivocada, que a partir de una determinada ya el hombre no cambia mucho. Es decir, ya a partir de los 30 o así, si eres radical, hombre, te vas moderando, hombre, salvo que te hagas rico, como Pedro Duque, entonces ya te vuelves absolutamente del sistema más encumbrado y sobre todo te preocupa que tu mujer, que es embajadora, hoy no me la toquen, imagínatela en Malta ganando una pasta que no sabéis lo que gana un embajador, por cierto, cuando está fuera del ministerio en Madrid, ¿no? Por tanto, a partir de ese escenario, yo creo que todo ya está bastante resuelto, es decir, cada ovejita con su pareja, el ciudadano sabe que no se puede permitir que no haya gobierno de cambio en Andalucía, porque sería catastrófico.
Hombre, es catastrófico.
Catastrófico para ellos.
Y más allá de lo que va a suceder en las próximas horas, de las noticias que tengamos de la composición de la mesa, que como dice, yo también pienso como Alejandro, que está prácticamente todo hecho, bueno, hay que reconocer que mañana, Luis, va a ser un día histórico. Es que han sido 40 años de régimen socialista en Andalucía.
Bueno, mañana exactamente
mañana,
no.
Bueno, mañana se va a constituir el Parlamento, que votará al presidente, ¿no? Pero bueno, en unos días tendremos unas jornadas históricas
en
Andalucía.
Yo tengo curiosidad porque en las interesantísimas declaraciones de ayer en la SER de Susana Díaz, ella dijo de una manera absolutamente taxativa que se iba a presentar. Sí. Y no sé cuál es el formato para que se presente, porque aquí, claro, el rey no interviene. Aquí el que, digamos, oficia de rey es el presidente del Parlamento o presidenta del Parlamento que se elija mañana. Y es él o ella quien le designa o quien le encarga a un político que se presente a la investidura. Y lo normal es que lo haga o se lo encargue a aquella persona que tenga más posibilidades de salir. Y esa persona no es Susana Díaz, después de haber conocido. Entonces, no entiendo, o sea, no sé, y me produce cierta curiosidad, si ella está jugando de farol, es decir, si ella está diciendo, por supuesto que yo me quiero presentar, y que luego no la dejen presentarse porque no le ofrezca el presidente la posibilidad de hacerlo, o que efectivamente ella le pida que, como fuerza más votada, quiere someterse a la primera votación para que quede claro que pierda.
Bueno, ella dijo ayer que ella no iba a hacer ni un Rajoy ni unas Rimadas. Entonces entiendo que
¿pero
ella
cómo?
Va a
ejercer. Pero es el presidente.
Pero
claro.
¿Cómo? Pero es que...
Está obligado el
bueno, ella...
Claro, esa es la
pero
duda.
Pero ella lo propondrá. Bueno, otra cosa es que te rechacen, ¿no? Y que luego no puedas...
No, otra cosa.
El presidente del Parlamento
es que
tiene...
El que decide es el presidente del Parlamento.
Lo mismo que aquí en Madrid. Es decir, ha de, sí. el procedimiento lo conocéis todos muy bien. Ha de ir recibiendo a cada uno de los representantes, presidente o secretario, lo que, el cargo que sea, de cada uno de los grupos, y en el momento que él haga sus cuentas y diga, oye, fondo tal tiene, pues se hace directamente,
Marta
se convoca.
Busquet parece que va a ser la presidenta del Parlamento, como está todo ya prácticamente apalabrado, y ella es la que va, exacto, recibe a todos los representantes. Hombre, lo que tiene que decir Susana Díaz es lo que ha dicho, yo me voy a presentar porque los demás no se presentaron, y al final es el partido más votado, pero estaba esperando seguramente que fracasaran estas conversaciones o negociaciones, que ya hemos visto que va esto ya encarrilado, cerrado y ultimado. Por lo tanto, ninguna posibilidad de que pueda presentar su candidatura a la investidura, ninguna, lo tiene que decir, pero aquí el que va a salir, quien va a salir investido es la representante de Ciudadanos.
Bueno,
y
pues
además en 24 horas.
Lo vamos a seguir contando. Beatriz García, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, hoy tenemos una gran noticia para los oyentes, ¿no? Porque muchos de ellos nos llaman dónde pueden encontrar buenos consejos de inversión. Nosotros desde hoy les vamos a adelantar uno fundamental.
Sí, porque Libertad Digital y Estrategias de Inversión van a poner en marcha este próximo mes de enero un curso online para aprender a ganar en bolsa y en fondos de inversión. Habrá profesores expertos y clases en directo. Si tienes dudas, te las resuelven. Y accedes a todo el material grabado. Así, si quieres poner tu dinero a trabajar, no lo dudes. Apúntate al curso online para ganar en bolsa y fondos de inversión de Libertad Digital y estrategias de inversión. Y bueno, tenemos toda la información en libertaddigital.com o en el teléfono 91 523 9722.
Bueno, pues ahí está la opción a partir del mes de enero, estrategias de inversión. ¿Y la bolsa cómo abre? Porque estábamos antes pendientes, ¿te acuerdas que comentábamos ayer el batacazo que se metió Wall Street, ¿no? Y estábamos muy pendientes de cómo abría hoy la bolsa.
Así es, Rosana, la bolsa española no abre este miércoles porque es festivo, sí lo hará con normalidad mañana y pasado, mientras el próximo lunes, 31 de diciembre, abrirá solo hasta la media sesión. Tampoco abren hoy las demás principales bolsas europeas, pero sí lo va a hacer Wall Street y Tokio, por lo que vamos a estar muy pendientes, como bien decías, de esta semana negra que están viviendo estas plazas, porque el Nikkei cerró ayer con pérdidas del 5% el día de Navidad, que sí le tocó operar, y Wall Street el día de Nochebuena con caídas del 2,9%. Son caídas históricas y bueno, la incertidumbre en Estados Unidos, política y económicamente, está marcando los pasos de estos días.
Muchas gracias, Beatriz. Nos vamos a la noticia de interés general de la ONCE. ¿Hasta dónde nos aproximas hoy, Vanessa?
Vamos al Museo Thyssen porque allí se va a exponer hasta el 26 de mayo la Santa Catalina de Caravaggio. Para quienes no lo sepan, la modelo que posa en esta obra era una prostituta muy conocida en Siena y por la que se dice que Caravaggio llegó incluso a perder la cabeza. De hecho, mató a su proxeneta en una reyerta por la que, por cierto, fue a la cárcel, y también fue por otros 6 o 7 delitos más que van desde apalear a un anciano en plena calle a llevar espada sin permiso. Bueno, esto nos da una idea del temperamento que hay detrás del artista, y ahora el Thyssen nos acerca a su figura con esta Santa Catalina restaurada que se va a exponer, como decía, hasta el 26 de mayo en la Sala 11 del Museo Thyssen. Hasta aquí la noticia de interés general de la ONCE.
Es la mañana. Es radio. Es la mañana. Es radio.
Y son ya las 9:34, 8:34 en Canarias. Vamos a escuchar en unos minutos a los oyentes, pero antes, Dani, un par de noticias más. Una de ellas la venimos contando desde primera hora de la mañana, la situación en la que se encuentra Eduardo Zaplana. Hoy también recogen varios diarios esa carta que sí. Jaime Ignacio del Burgo ha enviado a la jueza instructora, ¿no?, que insiste en mantener en prisión al que fue presidente de la Comunidad Valenciana, y todo en el Partido Popular, portavoz en el Congreso, ministro, en fin. Y por otro lado, bueno, pues también esas quinielas de candidatos que comienzan a surgir, y algunos nombres, no sé si sorprendentes, pero desde luego, bueno, pues llamativos, ¿no?
Vamos a empezar, si te parece, por lo de Zaplana. Hacía referencia efectivamente a ese escrito que le ha remitido a la titular del juzgado número de instrucción número 8, María Isabel Rodríguez, del Burgo, bueno, diciéndole de alguna manera, recordándole que podría cometer prevaricación si mantiene a Zaplana en prisión provisional. Hay que recordar que lleva ya 7 meses en prisión provisional por la operación Erial, y leemos hoy en El Español que la jueza está presionando a los médicos, porque hay que recordar que Zaplana está ingresado en el Hospital La Fe de Valencia, está presionando para que devuelvan a Zaplana a prisión cuanto antes. Y hay que recordar también que este fin de semana el hospital precisamente hacía público un informe alertando del grave riesgo de muerte súbita si Zaplana regresa a prisión. Hoy en La Razón, un reportaje interesante para mostrar de alguna manera el doble rasero que está teniendo en este caso esta magistrada con Zaplana, porque recogen otros imputados por corrupción, por delitos incluso más graves que los que se le acusan a Zaplana. Es el caso, por ejemplo, de Trapero, el exmayor de los Mossos de Escuadra, que está en libertad, y también hace referencia, por ejemplo, a los ya condenados por el caso Palau, a Félix Millet y a Jordi Montull, que durante toda la instrucción estuvieron en libertad con otras medidas cautelares, pero no pasaron por prisión.
Bueno, Luz, yo no sé si tú sabes algo más del estado de salud de Eduardo Zaplana, más de lo que se ha publicado, y por otro lado, ¿por qué se empeña esta jueza, ¿no?
Es imposible saberlo. Es decir, lo de esta jueza es imposible saber. El ensañamiento y la falta de equidad que está demostrando su señoría a mí me trasciende. O sea, no tengo ningún elemento de juicio para pensar que esté prevaricando a conciencia, pero desde luego que está prevaricando en términos, digamos, coloquiales, no tengo ninguna duda. Porque tenemos un sistema garantista, y precisamente por eso existen los informes forenses y existe el mecanismo habitual para que se tomen las decisiones de acuerdo a criterios objetivos. Y esta señora no está actuando de manera objetiva, está actuando de manera estrictamente subjetiva. Es decir, se le ha puesto en la puñeta de la toga que tiene que mantenerlo porque ella quiere pasar a la historia como la irreductible que mantuvo a Zaplana en prisión preventiva contra viento y marea, y lo está consiguiendo. No sé qué gustillo le encuentra a esa posición, que es absolutamente insostenible desde el punto de vista jurídico. Vamos, jurídico, es una juez y por lo tanto en su jurisdicción es plenipotenciaria, lo que te dé la gana, pero el sistema establece lo que establece. Y ella está contraviniendo todas las alertas que le están llegando a través de los mecanismos que ha establecido el propio sistema judicial. Y tampoco entiendo la posición del fiscal, porque el fiscal, no la entiendo en absoluto, Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? O sea, me temo que ya, desgraciadamente, hemos visto muchas veces cómo la justicia se quiere convertir en la encarnación del dios justiciero, no de la justicia, que lo que pretende es actuar con un criterio común. Hay que recordar que Zaplana está en prisión preventiva, no ha sido juzgado, que lleva 7 meses y que, por lo tanto, todo lo que podría haber justificado el hecho de que estuviera en prisión, empezando por la destrucción de pruebas, ya ha dejado de tener objetivamente un valor real. Y luego, que en las condiciones en las que se encuentra Zaplana se pueda esgrimir el riesgo de fuga, me parece ya que es un chiste absolutamente macabro. Es decir, ¿en dónde va a ir este hombre si está en la situación en la que está desde el punto de vista médico, ¿no? Es decir, ¿a quién se le ocurre huir a dónde? O sea, no se puede ocultar en un sitio, tendrá que estar en un centro hospitalario, tendrá que estar atendido en condiciones. No encuentro ninguna razón, ninguna, ni jurídica, ni de sentido común, ni humanitaria, ni de respeto a lo que es, en fin, la vida, ninguno que pueda justificar un comportamiento tan absolutamente irracional como el de esta señora, a la que no conozco, pero a la que no le deseo feliz Navidad.
Llama la atención también, perdona Paco, que la nota, el escrito, ¿no? Por lo que hoy estamos también hablando de esto, lo firme Jaime Ignacio del Burgo, que ya no es una persona que esté vinculada con el Partido Popular, que se mantenga el silencio dentro del Partido Popular, más allá de un tuit y de algún comentario que ha hecho el presidente del partido, además a pregunta de Federico aquí en la última entrevista que le realizó, pero una cosa muy por encima también. Y por cierto, Jaime Ignacio del Burgo en ese texto pide también que se levante el secreto de sumario de una investigación que lleva 3 años y que de manera reiterada se ha venido filtrando, ¿no?, partes a la prensa, ¿no? Y lo hemos venido también contando.
Bueno, en la carta dice que es que él no sabe muy bien, o sea, que él puede desmentir aquello que ha trascendido, claro, que se le imputa, pero que como el caso está bajo secreto sumario, pues que no puedes esgrimir, es absurdo todo lo que está pasando.
Ahí hay muchas cuestiones sobre la mesa que resultan sorprendentes, ¿no? En primer lugar, la prisión preventiva, hay un uso y abuso en este país alrededor de ella, ¿no? Yo creo que hay medidas cautelares que permiten asegurar a la persona imputada, investigada, que se dice ahora, de forma de que ni pueda huir ni que pueda destruir pruebas, ¿no? Por tanto, yo si fuera juez, pues poder establecer una caución domiciliaria, pues con medidas de control, etcétera, que impiden que esa persona pudiera, insisto, destruir o desaparecer de España, ¿no? Digo, al margen de que la juez se crea o no se crea, ¿no? Los informes médicos siempre tienen un problema, y es que a veces nosotros traducimos al lenguaje periodístico o común de la calle determinados términos que un juez no te puede decir, oiga, le quedan X meses de vida, ¿no? Que es el famoso tema de lo Bolinaga, ¿no? Es decir, hay una imprecisión, ¿no? Y además, si miráis el Código Penal, pues lo veréis, ¿no? Es decir, es muy difícil decir cuál es el riesgo certero de muerte, ¿no? Es verdad que los informes muy sólidos de sus médicos ponen de manifiesto algo que el sentido común establece, es decir, que alguien, es verdad que hay hospitales penitenciarios que te pueden, o próximos bajo también cautela, pueden tratarte, pero el hecho también es que es mejor tratarlo fuera del ambiente de una cárcel, de una celda, de la frialdad y de lo que significa estar en una celda. Por tanto, lo de la prisión preventiva, a mí no entiendo la juez, pero es verdad que le ha avalado la fiscalía, le ha avalado la instancia superior, la audiencia provincial ha establecido que efectivamente tiene que seguir ahí. Yo lo dejaría fuera, vamos, yo si fuera ella, aunque tenga la certeza de que es culpable, pero bueno, eso es un juez instructor, pero yo lo dejaría fuera de la cárcel, que es por humanidad y con la polémica que hay. Segundo tema importante, el Partido Popular. El Partido Popular no quiere actuar, no quiere saber nada del pasado, es decir, para ellos, Zaplana, Rajoy, Bárcenas, Lagurtel, Fabra, es decir, todo eso, Paco Camps, es igual, es decir, esto estos quieren, renuncian, es una nueva generación en general, ¿no? Que cuando Mayadores de Cospedal, yo no me hubiera ido, pero ella decidió irse. Mira Lola Delgado, sigue ahí tan campanuda en su ministerio y ni se va a ir, ¿no? Ya están, dice, me voy antes de que me tiren por un precipicio, ¿no? O desaparezca en una sima profunda en la fosa de las Marianas, ¿no? Es decir, este es el nuevo PP que a mí me parece mal, te lo voy a decir, porque las herencias no pueden ser a beneficio de inventario. Es decir, el Partido Popular tiene un pasado glorioso, Zaplana forma parte de él. Oye, yo no voy a entrar, yo creo que es inocente, vaya por delante, pero no, oye, yo no soy juez, ¿no? Pero vamos, tienes que asumir que Zaplana lo hizo muy bien, Valencia hizo una transformación extraordinaria, mira lo de Rita Barberá, es decir, Rita Barberá, pues cómo pobrecita murió, cómo se la trató, pero esto es este PP que yo, si fuera Pablo Casado, haría una reflexión. Porque aquí todo el mundo ha formado parte de ese pasado. Entonces, ¿qué pasado elegimos? El de Aznar, ese sí, porque nos cae bien, ¿no? Pero claro, Aznar nombra a todos estos, en teoría, si asumes que son culpables. Por lo tanto, el Partido Popular debería tener una posición más firme, y si yo fuera Pablo Casado, diría yo, ya no, mire, Zaplana tiene que salir de la cárcel. Y luego ya veremos una sentencia si es inocente o culpable, ¿no? Pero tiene que salir de la cárcel. Yo creo que ese es el PP que hace que mucha gente, o alguna gente, se vaya a Vox, ¿sabes? Porque quieren un partido que sea más sólido en muchas cosas.
Alejandro. Más respeto a, yo creo, más respeto a la justicia no se puede tener que lo que siempre ha demostrado el Partido Popular, y a mí me da la sensación de que aquí está actuando con una especie de complejo de culpabilidad alucinante. No se entiende. Yo estaba aquí cuando le preguntó Federico a Pablo Casado, bueno, y de Zaplana, ustedes no dicen nada. Y dice, bueno, es que como no me preguntan, digo, vamos a ver, ¿cómo que como no me preguntan? De lo que estamos hablando es de otra historia. O solo cuando le ponen a Casado el micrófono delante y le preguntan explícitamente por un caso que, suscribo todo lo que ha dicho a Luis, es un ensañamiento. No se entiende, no se entiende. La justicia tendrá sus razones y esta jueza también puede que las tenga. No las están explicando, evidentemente, está en su derecho no explicarlo. Ya tendrá que explicarlo donde tenga que explicarlo, si es que la historia no termina bien. Pero vamos a ver, la prisión preventiva es para tres casos que ninguno de ellos se dan. Y basta, creo yo, con que tanto la juez como el señor fiscal se asomen dos minutos a la cama donde está este hombre, simplemente con que se asomen dos minutos. Ya no te digo leer los certificados médicos, los informes, todo, que es unánime en esta historia, no puede estar, no puede volver a la cárcel. Es que modificaría, tendría que modificar radicalmente su decisión. No se entiende ya hoy lo que publica El Español, de que está urgiendo a que vuelva a la cárcel. Es que digo, eso... pero es que esto ya dices, aquí ya es que parece, roza algo como el sadismo judicial, si se permite la expresión. No lo entiendo, tendrá sus razones, todo el mundo tiene sus razones, pero lo mires por donde lo mires. Por eso muy acertado además el reportaje de La Razón. Oye, de los Puyol ha entrado uno en la cárcel. Aquí los señores del caso Palau ni la han pisado. Aquí, ¿qué está pasando? ¿Por qué en este caso, que no lo entiende nadie, no, hay esta persistencia?
La respuesta es esa. Es que no tiene argumentos para entenderlo.
O sea,
está claro.
Estaremos todos equivocados, pero nadie lo puede entender.
Bueno, luego vamos con esas quinielas, con esos nombres que estaban surgiendo, pero antes, Vanessa Vallecillo, buenos días de nuevo. Los oyentes, ¿por dónde van en este 26 de diciembre, después de la resaca navideña?
Pues lo más comentado hasta ahora es esa reunión de Juan Marín con Teresa Rodríguez y con Maillo, y después de la pausa vamos a ver si las explicaciones de Marín han convencido o no en El Contestador.
Es la mañana. Es radio. Es radio. Felices fiestas. Es la mañana. Es radio.
Bueno, Vanessa, ¿ha convencido Marín a los oyentes o no del todo?
Ahora lo vais a escuchar, pero tengo que adelantar que también aprovechan para valorar el mensaje del rey. Muchos creen que fue demasiado navideño y además echaron en falta la palabra Cataluña.
Pues por parte de muchos ciudadanos, muy mal, majestad, muy mal. Demasiada convivencia, demasiado compadreo, demasiado querer quedar bien con todos.
Era un mensaje navideño.
Sabiendo que el discurso del rey está teledirigido desde Moncloa y viendo que les ha parecido bien tanto a socialistas como a Iglesias, el resto de españoles echamos en falta la palabra Cataluña y alguna referencia más a todos los incidentes ocurridos.
Vaya pillada a Ciudadanos, vaya imagen del partido de Albert Rivera. O sea, que no se pueden sentar a negociar con la derecha española, pero sí se sientan con la izquierda chavista y comunista de Andalucía para negociar un puestecito en la mesa.
Ciudadanos está demostrando lo que es un partido político al que la situación crítica de España le importa lo mínimo.
Yo haría una pregunta al señor Marín y al señor Rivera. Cuando los podemitas y separatistas acosan a una carpa de Ciudadanos, ¿quién sale en su apoyo? ¿Los de Vox o los otros?
Una buena pregunta, ¿no? Esta del último oyente, lo tienen claro, ¿eh?
Lo tienen claro,
lo tienen,
¿no?
Muy claro. De es que hay imágenes, ¿no?, que de verdad...
Que hay que explicarlas muy bien para que la gente se lo crea.
Comentábamos antes, ¿por qué no sale Marín al minuto de publicarse esta imagen en Twitter y decir, oye, que he hablado con Serrano? Claro.
Pero no está negociándolo para ellos. Si yo he entendido bien, hay oyentes que interpretan que estaba negociando con Podemos que les apoyaran para... Ellos tienen garantizados dos puestos en la mesa, aunque no haya ningún pacto con ninguna fuerza política. Lo que los podrá gustar más o menos, pero lo que está intentando Marín, si es verdad lo que nos ha contado, es que estén representados todos los partidos, los cinco, y para eso hace falta un acuerdo transversal. Y en eso es en lo que se supone que está trabajando. O sea, Ciudadanos, haya pacto o no haya pacto, tiene dos. O sea, eso está garantizado. No está pidiendo nada para sí mismo.
Bueno, a lo mejor le deja dos al PSOE y ellos se quedan solo con la presidencia, no sabemos. Pero de entrada, bueno, pero sí, porque sería dos,
pacto.
Dos,
eso ya supone un pacto, pero si
sí,
no hay...
Pero en cualquier caso, es evidente que quien está cortando el bacalao en el tema de la mesa es Ciudadanos, eso está claro.
Está claro.
Y tiene asumido, porque así será, que estará incorporado Vox y Podemos. Eso ya está prácticamente cerrado. Ahora, cuando le dices, es que cuando la pillada que dice este oyente, que tiene razón, es que si te han visto en esa foto con los señores de Podemos, tú si eres de Ciudadanos, rápidamente tienes que decir, oye, que también he hablado con el señor Serrano de Vox. Lo que pasa es que, insisto, no le viene bien a Ciudadanos eso. Ellos quieren tender, como decía Paco antes, tender hacia el centro-izquierda. No nos olvidemos de que está arañando votos en el PSOE. Eso también es cierto. E incluso algunos en Podemos. Pero que es complicado de explicar, muy complicado de explicar, y que le han faltado reflejos al señor Marín.
También,
o no,
también.
O no.
Bueno, es muy importante el control, como sabéis muy bien, de la mesa. Es básico, es decir, la presidencia es la pieza clave, como se ha visto aquí en Madrid. Es decir, la situación de incomodidad del gobierno socialista y de sus socios variopintos está en que la presidenta es Ana Pastor y con Ciudadanos tienen una posición que es muy favorable. Entonces, claro, todo eso hace que no nos podemos fiar tampoco de Marín, tampoco de Moreno Bonilla, ni de Teresa, ni de nadie. Es decir, que no digo que nos fiemos de alguien en concreto. El político va a la suya, como es normal y lógico, es su juego, y él, si consigue dejar fuera a Vox, estará muy contento. Si es que Ciudadanos, si ya le da grima el PP, imagínate lo que ya es Vox. Es decir, es una cosa, las dificultades de entendimiento entre Albert Rivera y Mariano Rajoy las recordamos todos perfectamente, no se entendían, y ahora yo dudo mucho que Pablo Casado se entienda con Albert Rivera.
Bueno, vamos a ver si mañana hasta ahora yo creo que les estaremos contando a los oyentes.
No te
ya
quepa duda,
todos los
está
detalles
ya
al
finiquitado
respecto.
Y todo
bueno, de vuelta de ya de fin de año, de Nochevieja, ya empezaremos a conocer, se van a publicar los nombres de los candidatos a las diferentes elecciones próximamente, y en Madrid comienzan a surgir algunos nombres que de momento no habían salido o estaban ahí de tapadillo y ya parece que van tomando cuerpo, ¿no?
Cuenta hoy el diario La Vanguardia que Pedro Sánchez citó en el Palacio de la Moncloa, ¿sí?, Alfredo Pérez Rubalcaba, que le propuso ser el candidato a la alcaldía de Madrid, y que Rubalcaba contestó que no porque se había alejado de la primera línea política y que no iba a entrar en las quinielas. Parece ser que también se caen, según apunta hoy también La Vanguardia, Reyes Maroto, la ministra de Industria, Dolores Delgado, Margarita Robles o Cristina Narbona. Todo circula ahora los rumores en torno a Beatriz Corredor, recordemos, ministra
de Vivienda,
con Zapatero, a Pilar Llop, la delegada del Gobierno para la violencia doméstica, aunque en este caso, en una entrevista que publica hoy el diario El País, parece que de alguna manera ella, bueno, deja caer esa posibilidad, al menos de manera implícita, porque la periodista le recuerda unas palabras que verbalizó ella en su día cuando dijo: "Yo no soy política, cuando termine esta etapa volveré a mi juzgado". Y ella responde en la entrevista de hoy: "Lo he hecho muchísimo de menos, me gusta el contacto con las víctimas, con la realidad. Yo soy jueza de trinchera". Por cierto, que me ha llamado la atención el hecho de que Pedro Sánchez casi esté, digamos, mirando únicamente a su Consejo de Ministros para elegir candidaturas, porque este fin de semana se publicaba también que está eligiendo entre Borrell o Calviño de cara a las europeas.
A las europeas, bueno, algún nombre que
la verdad
haya
es que
sonado
no quiere
de
ser
última
nadie
hora
candidato del PSOE porque ser mamporrero del que salga elegido, en el caso de que salga elegido Podemos, me parece que no es un papel muy brillante, es un papel que es directamente de humillación. Tienes que inclinar la cerviz para apoyar a el candidato, si sale, si se repite, en el caso Carmena, sí. Porque si no, no hay otro horizonte, o ser directamente, ir a la oposición, si es que gana al final las tres derechas, como dicen ahora. Pero la lista que nos acaba de leer el compañero de todos los que... Lo de Rubalcaba ya se dijo, ya lo sí, ha dicho sí. El propio Rubalcaba, ¿no? De toda la gente que le está intentando engañar, entre comillas, Pedro Sánchez, para ser candidato a Madrid, que no quiere nadie...
Bueno, será una
es
de las
tremendo.
Noticias, que de las bueno. primeras noticias que tengamos que contar en 2019,
seguramente,
¿no?
Sí,
cosas
claro,
distintas, ¿eh? Porque irse a la comisión eso es un chollazo que te sí, mueres, sí, ¿no? Sí. Es decir, ahí van a matar porque le corresponde a este gobierno, es decir, porque así son las normas, y Luis sabe más que yo de eso, ¿no? Le corresponde nombrar al comisario europeo en el nuevo gobierno que surja, ¿no? Por tanto, sí. Le estás dando el chollazo de una pensión vitalicia fastuosa, espectacular, ¿no? Y una situación
que
de poder...
Que sustituye claro, a Cañete.
A Arias Cañete,
¿no?
Le, claro, por eso te digo, que es igual que solo tengo 84 diputados. No importa, son las reglas de juego, ¿no? Rubalcaba, yo he hablado con él alguna vez últimamente, ¿no? Y él está muy bien, aunque os sorprenda, está muy bien la facultad. La última vez hablé, que era a las 8 de la tarde, y me dice, mira, Paco, sigo, además lo puedes contar, me dijo, se reía, sigo en la facultad aquí tranquilamente en mi despacho, ¿sabes? Es decir, que él está, le ha cambiado la vida, y entonces ya está. Y aparte, ten en cuenta que no le están ofreciendo ser alcalde de Madrid.
No, claro, le están ofreciendo estar ahí apoyando
no es
a Carmena.
Mismo, yo no le he preguntado, pero yo me imagino que si te dicen, vas a ser alcalde de Madrid, dices, hombre, pues ser alcalde de Madrid es una cosa bueno, absolutamente maravillosa.
Lo contaremos el año que viene, Luis, así que nada, vamos a hacer una...
El año que viene es la semana que viene, tampoco.
Pues por eso, vamos a hacer una pausa, seguimos.
Es la mañana, es radio.
Nos vamos a ir al Corte Inglés. Ahí está Elia Rodríguez. ¿Qué tal, Elia? Buenos días.
Muy buenos días. De nuevo, feliz año. Feliz año nuevo. Claro, estáis diciendo si todavía no ha entrado el año nuevo. Sí, en el Corte Inglés ya estamos celebrándolo, como os estábamos contando antes, y os vamos a sorprender con muchísimas ideas para recibir ese 2019 como se merece. Un 40% de descuento en una selección de artículos de moda, perfumería, accesorios, deporte, para recibir mejor el año y aprovechar tus compras antes de que lleguen los Reyes Magos. Así que desde hoy, día 26, hasta el 5 de enero, tenéis una oportunidad única con este feliz 2019 en el Corte Inglés.
Y a esta hora de la mañana, Juan Pablo Polvorinos, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Rosana, y feliz Navidad.
Feliz Navidad. ¿Qué tal? ¿Todo bien?
Pues la verdad, muy bien. Expectantes ante lo que
noticias,
va a pasar mañana, sí,
en el
Parlamento andaluz. Sí, algunas de las cosas que habéis comentado con Juan Marín, muy interesantes, las pueden leer ya nuestros oyentes en Libertad Digital. Seguro que mañana habrá mesa del Parlamento, ha dicho el líder de Ciudadanos en Andalucía. A lo largo de hoy veremos su composición. Bueno, nos hemos puesto en contacto con Vox a ver por dónde respira el partido de Santiago Abascal. Confirma que sí hubo llamada de Juan Marín al juez Serrano ayer, pero que fue a las 8 de la tarde, es decir, ya cuando estaba bastante divulgada la polémica en redes sociales y sobre todo la fotografía de Marín con Teresa Rodríguez y Maillo en esa estación de Jerez. Bueno, fuentes de Vox confirman a esta casa que si hay una mayoría de izquierdas en la mesa de la Cámara Andaluza, si se quedan sin representación, no descartan vetar la propuesta de la investidura del candidato, sea quien sea. Y nos cuenta también que efectivamente las negociaciones corren a cargo, lo comentabais aquí, del secretario general Ortega Smith, que viaja a Sevilla también en este día.
Y al que no le ha sonado el teléfono.
Evidentemente,
de momento, ¿no?
Todos no, en Sevilla. No le ha sonado el teléfono. Lo que nos indica que se están dejando todas las cosas para ultimísima hora. Bueno, acabamos de conocer los datos de audiencia del quinto discurso navideño del rey Felipe VI. Este año ha congregado a 7.944.000 espectadores, 70% de cuota de pantalla, entre todas las televisiones, ya se sabe. Bueno, son unos resultados buenos, son 100.000 personas menos que el año pasado, pero evidentemente sí que sigue manteniendo una atención muy, muy interesante el Monarca. Hay más cosas en este día, Rosana. Bueno, mira, el gobierno va a firmar hoy con los autónomos esa subida del 5,36 euros la cuota que pagan al mes a cambio de recibir mayor protección y garantías laborales, que es lo que está acordado con el gobierno. En 2019 van a pagar 283 euros al mes si cotizan por la base mínima. Luego los tramos ya van subiendo. Y hoy, 5 días, cuenta algo muy interesante. El Consejo de Ministros va a aprobar este viernes, esto es muy interesante, sí, una penalización de los contratos que sean muy cortos. Los empresarios van a tener que pagar un 40% más de cotización por los contratos que duren 5 días, 5 días o menos.
Y claro, ahí es el empresario el que se tiene que pensar, oye, pues para este plan casi que mejor que se repartan el trabajo y no contrato a nadie.
Esencialmente,
¿no?,
hacer cuentas, a ver si le compensa pagar ese 40% más de la cotización. En los tribunales, pendientes de la Audiencia de Navarra, se celebra una vista para decidir sobre el ingreso en prisión de los 5 miembros de la manada. Recordamos que el Tribunal Superior de Justicia de Navarra ratificó la condena de 9 años de cárcel por un delito de abuso sexual con prevalimiento, y los condenados tienen que seguir esta vistilla por videoconferencia desde Sevilla. Parece que, claro, todas las noticias en estos días pasan por
sí,
allí.
Pues se las iremos contando. Muchas gracias, Juan Pablo. Isabel González.
Muy buenos
¿qué
días,
tal? Buenos
Rosana.
Días. Isabel les va a acompañar hasta las 12 del mediodía. Y cuéntanos, hay revistas, ¿no?
Hay revistas. Bueno, salieron el lunes, pero ¿sí? Hoy tenemos la segunda parte, como por ejemplo la que ha salido esta mañana. Pero nos tenemos que quedar con lo que pasó el sábado en el Deluxe.
¿Sí?
Una ruptura, la de Chabelita y Dulce, la vaya niñera de todo. Fíjate, en el fin de semana, además, que se estrenaba Mary Poppins. Podría haber hecho un acto de contrición y haber tenido en consideración a la que la ha cuidado desde que tiene 0 años.
Nada, ni eso, ¿no?
Pues nada, han roto relaciones. Y además pudimos ver una Chabelita que a mí me sorprendió. Y fíjate que pensé que jamás me sorprendería Chabelita. Muy chabacana, muy en la línea del nombre. Hablaremos
raro,
de eso, sí.
Es una
un poco ordinaria.
Y también, sí, un poco no, muy,
pero
muy
decía,
ordinaria.
Tacos y esas
muchos
cosas.
Tacos, y además decía que ella tenía muy mal carácter. Yo lo he dicho de forma fina. Y también hay que hablar de lo contrario, de una reconciliación de la que hemos visto en la Casa Real Británica. Ese paseillo que se marca Meghan y Catalina de Cambridge, y que parece que pone fin a esos rumores de que se llevan como cuñadas.
Eso está muy bien, eso está muy bien.
Efectivamente.
Sí.
Pues todo eso en la crónica.
Pues
Rosa,
hasta las 12 con Isabel. Luis Herrero, muchas gracias por acompañarnos. Buenos días. Paco Maruenda, hasta la semana que viene.
Gracias.
Muchas gracias, buenos días. Y Alejandro Vara. Alejandro, si te vas a para Zamora, abrígate. Que
nos iremos
al frío,
a Zamora.
Llegar al frío.
A ver un poco de frío.
Daniel, aquí mañana a las 7 en punto de la mañana. Que pasen un feliz día. Hasta mañana.
Es la mañana. Es radio.